bien, todo bien. ¿Vos cómo estás?
Bueno, fue un día complejo hoy desde el punto de vista periodístico
ya lo
y
creo.
Político.
Así sí, que, sí, sí.
O iba a 140 por la ruta, salía por teléfono.
Sí, no, no.
Salí por teléfono, aunque ahora ya estoy saliendo para La Plata, pero bueno.
Además, nada que te haga que violes las reglas de tránsito.
Por lo menos
y que
tránsito,
pongas en riesgo tu vida.
Puede, pero...
Y que pongas en riesgo tu vida.
Ruda.
Así es. Bueno, contame, Clau.
Bueno, mira, la primera cuestión, son varias cositas pequeñas y grandes a la vez. La primera cuestión es que, como el público sabrá, o la audiencia sabrá, se inauguró el canal de televisión comunitario Urbana TV en el barrio Carlos Mujica, en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los tres canales comunitarios que fueron habilitados por la entonces Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en particular por una asignación de señal que le diera la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual APCA, pero que en los últimos 6 meses han tenido dificultades de transmisión. En el caso de Barricada TV, que ya hemos hablado de eso, darás que hablar, interferida por Canal 13. No así con los otros dos canales, en particular con Urbana TV, que es el canal de la Villa 31, no había tenido problemas, pero después de la inauguración al día siguiente tuvo interferencia, que no sabes de qué canal.
Canal 13, tiene.
Claro, muy bien, acertó.
Canal 13, claro.
Sí, ganó todo otro premio. Bueno, tenemos ahí una enorme dificultad, seria. Es el primer punto que se conecta con el segundo punto. En el día de la fecha, tenían cita a las 3 de la tarde, Interredes, las redes de los medios universitarios y de los medios populares, con quien preside el Ente Nacional de Comunicaciones, la ENACOM, que es Miguel de Godoy, junto con Silvana Giudice, que iban a tener una respuesta del día de la fecha por la asignación de las platas de los fondos concursables. Pero, lamentablemente, a 40 minutos de la llegada de todas las redes de los medios, el funcionario se reportó mediante uno de sus secretarios avisando que tenía una reunión con el presidente Macri, por lo cual no los iba a atender. Así que todos los que habían viajado de las redes, tanto del conurbano como de las provincias, se devuelven a sus casas hasta
sin
nuevo
nada.
Aviso.
Claro.
Así que eso con posterioridad a la inauguración del canal de televisión comunitario, en donde estuvo la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en esa inauguración. Así que esas dos cuestiones hablan de arman la desmentida, de algo que en estos días ha aparecido en el Diario de la Nación, que es una nota en la cual se refieren varias citas de Silvana Giudice de la ANACOM, en donde allí expresa la voluntad de sostener la libertad de expresión, para lo cual garantizan la pluralidad de voces. Con ello, a colación de ello, señalan que no van a tocar ningún medio universitario, ningún medio comunitario, no los van a tocar, no sé qué significa, porque en realidad todo lo que sea subsidios ganados de manera legítima para cada uno de esos medios no están siendo asignados a ocho meses de asumir la presidencia de la Alianza Cambiemos.
Uh-huh.
Y la tercera cuestión de esta semana, real y fuerte para comentar, es que avanza el proyecto de ley de comunicaciones convergentes. Ya tengo por lo menos la primicia de hace poquitas horas que ya hay un acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa y con las corporaciones nacionales.
Bueno, ya lo anticipábamos para
sancionarla en los mismos términos, y hay un caminito largo que se ha hecho con el Frente Renovador para que la aprueben. Así que larga batalla tenemos que hacer para garantizar que esa ley contemple algún tipo de sector social que estaría erradicado tanto en la autoridad de aplicación como en la ley.
Digo, Claudia, ya eso lo imaginábamos, lo sospechábamos, teníamos certezas, quizás no pruebas, pero sí certezas de que esto venía sucediendo, ¿no?
Sí, lamentablemente ya hay varios encuentros, inclusive con el sector de Margarita Stolbizer. Hay un encuentro donde uno de los temas de agenda entre Massa, Sergio Massa y Stolbizer fue el tema de las comunicaciones, más que nada el comportamiento que debían tener en relación a la aprobación de las leyes que proponga el macrismo. Entonces, en ese sentido, no hay buenas noticias en el ámbito de la comunicación popular y el derecho a la comunicación, pero las mejores, las buenas que pueda contar provienen más bien de las movilizaciones que comienzan a realizarse en algunas universidades y en algunos encuentros nacionales. Uno de ellos va a ser en el mes de agosto, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se van a juntar todas estas redes y las carreras de comunicación dedicadas a la comunicación popular, para ver si puede armar una estrategia universitaria. Pero tengo otra mala noticia.
Ay, Dios. Ay,
la chica de las malas noticias.
Y bueno, no es tu culpa, no hay que matar al mensajero, ¿qué va a ser?
Sí, voy a tratar de... Te voy a contar otras cosas la vez que viene, el miércoles en presencia.
Sí.
Y es que en la Universidad del Estado, en la Universidad Pública, en donde la Alianza Cambiemos tiene un lugar mayoritario, están sacando de la agenda el debate de las comunicaciones.
Claro. Bueno, la verdad que no sé qué decirte, porque ha sido un resumen sintético, muy sintético, de las malas noticias sobre la comunicación popular, ¿no? Y lo que se está gestando. Si bien nosotros estamos acostumbrados a esto, sabemos que va a ser complicado, ¿no? Ya poder cambiar lógicas y paradigmas cuando ya hay ya está todo acordado, ¿no? Pero bueno, nosotros nos estaremos también movilizando como comunicadores populares y como defensores de la comunicación como un derecho humano.
Yo creo que, y vuelvo a decirlo que en otras ocasiones, la comunicación popular nació con una impronta sustantiva que consiste en plantarse en épocas de adversidad. Entonces, más que nunca en este tiempo, yo te diría que la buena y muy buena noticia es que, lejos de irse a la casa de la gente que la ejerce, que se está organizando en todos los niveles, a nivel de las cooperativas, a nivel de las universidades, por lo menos aquellos sectores que creemos en el derecho a la comunicación, los sindicatos, mayormente que antes, en los 90, en los 80, no había tantos sindicatos comprometidos con la democratización de las comunicaciones, salvo algunos, y ahora te diría que eso ha aumentado a nivel de las provincias, en las organizaciones locales de los sindicatos y también a nivel nacional. Es decir, es muy habitual ahora ver en las plataformas de las propuestas de las políticas sindicales un capítulo dedicado a la comunicación.
Así
entonces
es.
No estamos iguales que en otros años, eso lo hemos dicho, pero ya no es un mero voluntarismo, sino que hay bastante acción de parte de lo que son las organizaciones sociales y la universidad pública.
Claro.
Y bueno, lo que habría que poner en cuestión, quizás para conversar con algunos analistas políticos, que me parece válido llevarlo de las que hablar, es la postura de los partidos políticos en relación a la comunicación. Y ahí los otros, los defensores de la comunicación popular, ahora no se los escucha.
Claro. Señora Claudia Villamayor, muchas gracias por este panorama tan alentador sobre la comunicación popular, pero es alentador que la semana que viene seguiremos aquí en nuestro espacio dedicado a la comunicación popular en defensa de la comunicación como derecho humano, ¿no? Y vamos a invitar a esos analistas y a esos sectores políticos que tienen que emitir una opinión. Muchísimas gracias, nos damos un abrazo y nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene con Gonzalo Carvajal y Edgardo Esteban.
Bueno, dale, qué entrevistados.
Desde el lugar positivo.
¿Sí? Dale, un abrazo enorme.
Un beso grande.
Chao, un besote. Vamos a una pauta, ya nos estamos despidiendo en un minutito.
Si buscas algo distinto a lo que ves en televisión, lees en los diarios, escuchás en la radio o encontrás en internet, no cambies de dial.
Igual mientras se compita bien, yo no tengo problema.
Cuando vas primero, ya te pasa la segunda y viene otro del trabajo. Ay, qué terrible, y este me pasó.
¿Para qué?
No, que no aguanto. A mí me parece. Primero vengo a la ropa.
Quédate acá, que todavía no está todo dicho. Darás que hablar, más que palabras.
Federal 1 de La Plata postergó para el próximo viernes la resolución sobre si otorga o no el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolás.
Así es.
Que obviamente está condenado a perpetua en varios juicios por delitos de lesa humanidad. Hoy el tribunal debía resolver la cuestión, pero al no ser designados a tiempo los jueces subrogantes que faltaban para completar su integración, pasó para el viernes próximo la resolución. La abogada Guadalupe Godoy, del colectivo Justicia Ya, expresó a la agencia Telam que la movilización popular que hubo hoy dejó en claro que el reclamo de juicio y castigo sigue vigente, a casi 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Liberar al principal sospechoso por su desaparición es una provocación, y el reclamo unitario de hoy le dejó eso en claro al Poder Judicial. Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un genocida más por las calles de Argentina. Esto es lo que cantaban hoy los militantes de organismos de derechos humanos y otros manifestantes que se concentraron frente a la sede de la Cámara Federal de La Plata, donde se reunía el Tribunal Oral Federal número 1. Pese a que dos dictámenes del cuerpo forense señalaron que Echecolás puede atender sus problemas de salud en el hospital penitenciario de Ezeiza, el Tribunal de La Plata, con votos de los jueces subrogantes Germán Castelli y Jorge Michel, le otorgó la prisión domiciliaria argumentando la edad y las dolencias que padece. Hoy hubo una concentración. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, expresó: nunca pedimos venganza, pero decimos no a la reconciliación con los genocidas y sus cómplices. Por eso, son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, no se pueden olvidar, y ninguno de estos genocidas debe estar en su domicilio, sino en cárceles, e incluso no en las cárceles que tenemos en Argentina, como Batán, que son chiqueros, sino en cárceles limpias, que les den bien de comer, que vivan muchos años preso. Por eso es importante tener en cuenta esto que decía Macri. A ver, fíjense por qué.
Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar?
Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares.
¿Es importante la dimensión de lo que sucedió?
Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad.
¿Fueron 30.000?
No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están atados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido.
Bueno, esto que pasa hoy aquí en el Tribunal Oral Federal y en la posibilidad de que el genocida de Echecolás esté el próximo este Viernes en Libertad, es lo que le da sentido a que tenemos que tener memoria, verdad y justicia. Por eso el presidente de la Nación no puede decir, no voy a entrar en esa discusión. No tenemos más tiempo, nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana, como todos los días, para hacer Darás que hablar a partir de las 4 y un ratito. ¿Quiénes hicimos este programa? Estuvo la señora Fabiana, sí, hasta mañana.
Hasta mañana, como siempre, un placer.
El señor Martín Madroñá, que hoy comenzó malhumorado porque que no le fue bien a la Argentina,
no,
pero bueno.
No sigamos,
por favor, porque
termine el día, por Dios.
Ahí está, por Dios. Usted se queda con Universidad Deportiva La Tira, con toda la información sobre los Juegos Olímpicos y mucho más.
Exacto,
como siempre.
¿Sí?
Gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
En la producción estuvo el señor Álvaro Mataruco ahí coordinando el aire de Darás que hablar como jefe de producción. En los controles, Julián Álvarez. En la redacción de los boletines informativos, Mario Arteta y Daniel García. En la locución, Pablo Dupuy, Virginia Lucy Lariucci como periodista en exteriores, Lucía Jaime en la legislatura. Mi nombre es María Elisa Vidal. Chau, hasta mañana.
A todos algo ya nos ha golpeado duro. Vimos algo tras el velo del amor. Pero es que ya no soy tan chico ni tan puro, que hasta me parece ingenuo el rock and roll. He perdido y he encontrado mi cabeza, despertándome en el charco de la sangre del mezcal. Con la cara un poco más desfigurada, ten cuidado con las mezclas y a no desanimar. Times are changing.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Panorama.
Hora 18:54 minutos. Temperatura en La Plata 11 grados 5 décimas. La humedad 79%.
La oposición en la Cámara de Diputados no logró citar a interpelación a Juan José Aranguren.
En la sesión de esta tarde, legisladores opositores intentaron convocar al ministro de Energía para que explique el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
El oficialismo impidió que prosperara el pedido de interpelación, pero se comprometió a llamar al funcionario para que exponga sobre el tema en un plenario de comisiones.
El Senado aprobó los pliegos de los directores de la Agencia Federal de Inteligencia.
Se trata de Gustavo Arribas y Silvina Machalani para los cargos de director y vicedirector respectivamente.
Los pliegos...